días, hermanos, hermanas. Bueno, vamos a abrir entonces, o ya abrieron la Biblia, supongo, en Tito capítulo 2. Vamos a leer versículos 9 y 10. Pero les quiero dejar esta pregunta picando en la mente mientras lo leemos. ¿Cómo puedo adornar el Evangelio en mi trabajo? ¿Cómo puedo embellecer, vamos a decirlo así, el mensaje del Evangelio en mi trabajo? Dice así, Tito capítulo 2, verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y acá viene el propósito de esa ética laboral, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo podemos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador? ¿Cómo podemos embellecer el Evangelio en el trabajo? Hermanos, tenemos que asumir que así como la fe que no produce obras está muerta, la sana doctrina sin obras está enferma. Noten que en el versículo 10 se nos manda no solo a creer la sana doctrina, no solo a hablar de la sana doctrina, no solo a predicar la sana doctrina, sino a adornarla con una manera piadosa y santa de vivir, en este caso, en el ámbito del trabajo. Qué interesante. De hecho, en el capítulo 2, Tito, digamos, debe exhortar a todos los miembros de las iglesias allá en Creta, donde él servía al Señor, justamente adornar la doctrina a través de una vida santa. Por ejemplo, en versículos 1 y 2, noten allí del capítulo 2, él trató con los hermanos adultos de la iglesia. En los versículos 3 al 5, él se dirigió a las adultas y a las jóvenes de la iglesia. En los versículos 6 y 7 habló directamente con los jóvenes de la iglesia. Y ahora acá en versículos 9 y 10 les habla a los siervos. ¿Bien? A los siervos. Ustedes saben que el sustantivo que se traduce siervos ahí, hermanos, doulos, ¿verdad? Significa esclavos. Esclavos. Y vos decís, bueno, entonces este pasaje no tiene nada que ver con nosotros porque acá, que yo sepa, no hay ningún esclavo. ¿O sí? No hay ningún esclavo. Bien. Pero vamos a aplicar esa palabra, siervos, a aquellos que trabajan bajo autoridad. ¿Bien? Por otro lado, vemos aquí el sustantivo amos. Amos. Significa o describe a alguien que tiene toda la autoridad, que está en autoridad. Y por supuesto, acá tampoco hay amos de esclavos, pero vamos a aplicar esa palabra, digamos, a los empleadores, a los jefes, ¿bien?, de los creyentes. Por tanto, lo que vamos a ver en resumen hoy son 5 maneras prácticas de adornar el mensaje, adornar la sana doctrina que predicamos en nuestro ámbito laboral. ¿Bien? Así que vamos a pedirle al Señor una vez más que pastoree nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, preciosa palabra que has inspirado para la gloria de tu nombre, el bien de tu pueblo y la salvación de las almas. Señor amado, te pedimos, por favor, que a medida que vamos explicando y aplicando este texto, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestra mente y un deseo ferviente a nuestro corazón de aplicarla, de vivirla, de empezar una semana, un lunes, un día laboral, con otra mente, Señor, con otro corazón. Por favor, pastorea a tu pueblo con tu palabra, Señor. Solo tú puedes hacer eso, dependemos de ti en este momento, por eso te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para adornar el Evangelio en nuestro ámbito laboral, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es sumisos. Dice el versículo, exhorta a los siervos a que se sujeten, ahí está, que se sujeten a sus amos. Yo quiero hacer un breve paréntesis para hablar un poquito de este tema de la esclavitud. Quizás le quita el sueño a algún creyente que piensa en estas cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es que un porcentaje elevado de miembros de la iglesia cristiana del primer siglo eran esclavos, literal, eran esclavos. Y en las culturas griega y romana de aquel entonces, los esclavos prácticamente no tenían derechos civiles. Eran considerados como herramientas vivas, ¿sí?, por sus amos, vamos a decirlo así. Y en el seno del hogar, donde también generalmente trabajaban esclavos, ¿sí?, el padre de familia tenía todo derecho y toda autoridad sobre la vida de ellos. Podía castigarlos físicamente si quería, hasta podía encarcelarlos y sin sufrir ningún problema legal por eso. Entonces uno, a la luz de ese trasfondo, se pregunta y le pregunta al texto, ¿por qué Pablo entonces, en vez de decirle a los siervos que se sujeten a sus amos, ¿por qué no le dice a los amos cristianos que liberen a sus siervos y listo? ¿No? Bueno, una de las respuestas que a mí me satisface, ¿sí?, es que la Biblia, hermanos, no se enfoca, y piensen esto es así, no se enfoca en reformar los sistemas humanos, porque los sistemas nunca son la verdadera raíz del problema de las injusticias, ¿sí?, en las sociedades. El problema no es el sistema. El problema es el corazón caído del ser humano, que tiene autoridad, que dirige esos sistemas y que siempre va a encontrar algún huequito, alguna forma, algún recoveco legal para oprimir a los demás, para fomentar desigualdades. El problema no es el sistema, vuelvo a repetir, sino el corazón de las personas. El corazón del hombre es corrompido. No busca la gloria de Dios, no tiene amor por el prójimo en forma natural y lo que hace es corromper cualquier sistema que toca. Vamos a comprobar esto que estoy diciendo con una pregunta. ¿Cuál es el sistema o la forma de gobierno perfecta? La gente que, como nosotros, que vive en Occidente, ¿qué va a decir? Generalmente, ¿no? No todos, pero ¿qué van a decir? La democracia, claro, la democracia. No queremos monarquía, no queremos un dictador que se ensoberbezca sobre nosotros y nos arruine la vida, ¿verdad? Si el rey es malo, decimos nosotros, sufre todo el pueblo, ¿no es así? Pero ¿y si el rey es el Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar con el pueblo? De hecho, cuando él venga, va a instaurar su reino. La de él será una monarquía, santa, preciosa, dulce para su pueblo. El problema no es el sistema, ¿se dan cuenta? En democracia sucede lo mismo, hermanos. Nosotros somos testigos de esto. Si nuestros representantes son justos, el pueblo se alegra, como diría Salomón en Proverbios 29. Pero si nuestros representantes son corruptos, son injustos, abusan de su poder, el pueblo gime. ¿Se dan cuenta, no? Por eso la Biblia no ataca un sistema en particular, ni promueve tampoco un sistema en particular. Lo que hace es trabajar en los corazones de las personas, hermanos. Si el amo, vamos a la esclavitud, si el amo era una persona injusta, cruel, violenta, soberbia, claro, la esclavitud era el peor de los sistemas. Pero si el amo era una persona amorosa, justa, recta, ese siervo le iba a pasar bien, ¿se entiende? De hecho, ¿nosotros qué somos del Señor Jesucristo? Somos siervos. Y nos encanta, ¿no?, ser siervos del Señor. Así que el punto es que si los corazones de las personas no son inundados con el amor de Dios, ese amor que viene con la regeneración, la nueva vida que Él imparte en nuestros corazones, siempre van a hallar formas de oprimir a los demás, siempre, siempre, hermano, sea en el marco de una democracia, de una monarquía, de una dictadura, de la esclavitud. ¿Se entiende? De modo que Pablo acá, claramente, tenemos que reconocerlo, no predica a favor de la abolición de la esclavitud, sino en contra de los abusos, ¿sí?, de la esclavitud. Y de hecho la historia confirma, hermanos, que el cambio en la esencia, en la naturaleza del sistema, terminó por abolirlo. Es tremendo ver eso. Por ejemplo, en tiempos más recientes a los nuestros, la esclavitud fue abolida en Europa, Estados Unidos, por la predicación de personas como John Wesley, George Whitefield, ¿sí? O la gestión de estadistas, ¿eh? No solo predicadores, estadistas piadosos como Wilberforce, William Pitt, etc. Claro, porque donde se plasma, digamos, en un sistema los principios bíblicos, las injusticias tienden a decrecer. Y en la iglesia pasó lo mismo, hermano. En tiempos de Pablo, la relación siervo y amo cristiana, digamos, pasó de la oscuridad a la hermandad, del odio al amor, del abuso a la adoración. Eso fue algo, pero maravilloso verlo. De la violencia a la paciencia, de la crueldad a la hermandad. Y todo eso porque los cristianos entendían que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Quieren un ejemplo bíblico de esto? El libro de Filemón, ¿se acuerdan? El libro de Filemón. En resumen, lo que nos cuenta ese libro es que Onésimo, quien servía como esclavo de su amo Filemón, aparentemente le robó algo, le produjo algún daño y huyó a la ciudad imperial de Roma. Por la providencia soberana de Dios, Onésimo se encuentra con Pablo, el apóstol Pablo, en Roma. ¿Y qué hace Pablo? Lo que siempre hizo. Le predicó el Evangelio. El Señor le da nueva vida a este esclavo fugitivo. Y lo primero que este hombre siente en su corazón es convicción de pecado. Yo dañé a mi amo. Yo le robé, yo lo dañé de alguna manera. ¿Qué hago? ¿Qué hace Pablo? Escribe una carta para Filemón, pero el cartero, digamos, que tenía que llevarla a domicilio, era su esclavo Onésimo, quien la había robado. ¿Y qué iba a pasar? Imagínense, legalmente hablando, Filemón tenía toda la autoridad para castigar y apresar a Onésimo. Pero lo que sabemos es que Filemón escuchó el consejo de Pablo. Allí en Filemón, verso 16, dice: recíbelo. Recibilo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, fíjate, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Ahora es un hermano, así que recibilo y amalo, ¿sí? Hermoso, eso es una muestra de la gloriosa transformación que el Evangelio, cuando se adorna, bien, aún en un sistema tan extraño y oscuro como el de la esclavitud, puede traer gloria a Dios y bien a las almas. Así que pensemos, hermano, si el trabajo de aquellos esclavos cristianos, a pesar de, digamos, las difíciles condiciones y características, ¿no?, que conllevaba, podía ser un lugar donde embellecer el Evangelio, donde llevar gloria a Dios, imagínate nosotros hoy en el siglo XXI, ¿sí? Nosotros también podemos adornar, claro que sí, la doctrina de Dios en nuestro ámbito de trabajo. Y ese es el énfasis de nuestro texto. La pregunta es cómo. Bueno, cerrando el paréntesis de la esclavitud, en primer lugar siendo sumisos, que se sujeten a sus amos. El pastor Tito le debe enseñar a la membresía de las iglesias que se sujeten a sus amos. El verbo que ahí se traduce sujeten significa colocarse por debajo de alguien. Colocarse por debajo, entiéndase, de la autoridad de alguien. En este caso es colocarse uno mismo, por amor al Señor, por debajo de la autoridad de su jefe. Vamos a aplicarlo así, ¿no? Así que para embellecer el Evangelio, hermanos, los trabajadores cristianos, los siervos, deben sujetarse a las autoridades de sus jefes, de sus empleadores. Es muy sencillo, ¿no?, de entender. Noten que la exhortación no está dirigida a los amos o a los jefes, en este caso, sino que está dirigida a los siervos o a los trabajadores, digamos. Es decir, que en este texto Dios está tratando directamente con el empleado y no con el jefe. ¿Bien? Dios desea que los empleados, por amor a Él, se sometan a la autoridad de su jefe. Y no está pidiendo en este texto que los jefes sometan a sus empleados. ¿Entienden? Lo cual sería una invitación al conflicto, bueno, etcétera, ¿no? Problemas enormes. Pensá en eso. Dios quiere que vos te sujetes a tus jefes. Tremendo, ¿no? Al jefe no ideal, sino al real, al que tenés. Al que tenés. Quizás hasta el día de hoy vos estabas pensando y orando a Dios, quizás, que cambiara tu jefe, ¿no? O quizás estabas orando para cambiar de trabajo, pero quizás considera que Dios te quiere cambiar a vos. Y usar a tu jefe, y usar ese ámbito laboral en el cual te encontrás. Y uno dice, bueno, entiendo esto, pero ¿y si mi jefe es un hermano de la iglesia? ¿Es un creyente que me tengo que someter a él? Si es mi hermano en la fe, ¿no? No, hay que someterse. Pablo responde esta pregunta en 1 Timoteo 6:2. Dice así: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Fíjate, tremendo, ¿eh? No solo que no debes despreciar la autoridad de tu jefe si es un hermano en la fe, sino que tenés que servirle mejor. Qué interesante esto, ¿no? O sea, tu responsabilidad si trabajas para un hermano no es servirle menos, sino servirle mejor. ¿Eh? A veces se dan situaciones de exceso de confianza en el ámbito laboral entre cristianos que no están buenas, que no glorifican a Dios, que no adornan el mensaje de salvación. Por ejemplo, imagínense este cuadro. Un empleado cristiano le dice a su jefe cristiano, hoy llueve, hermano, hoy llueve. Me voy a quedar a orar en casa. ¿Eh? Nos vemos a la noche en la iglesia, en la reunión de oración. ¿Amén? Eso no es adornar la doctrina de Dios. Eso es abusar, ¿sí?, de esta condición. No, eso no glorifica a Dios, hermano. ¿Eh? O aquel empleado le escribe por Facebook al jefe, ¿no?, cristiano también, le pide un aumento de sueldo. Y los hermanos leen eso, ¿no? Y se sorprenden, dicen, ¿qué está pasando, no? Es un tacaño el hermano que no le quiere aumentar el sueldo. ¿Ven? Abuso de confianza. Eso no glorifica a Dios. Eso no bendice a Dios. No bendice, perdón, al jefe. ¿Bien? Eso no es adornar la doctrina de Dios, hermanos. La igualdad espiritual de la cual gozamos en Cristo todos nosotros no anula nuestros roles en la sociedad. De ninguna manera. ¿Eh? De ninguna manera. Vos decís, bueno, ya entendí, pero ¿y si mi jefe es insoportable? ¿Me tengo que someter? ¿Cómo dice este texto? Bueno, Pedro ahora responde esta pregunta. En su primera carta, capítulo 2, verso 18, diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y agrega, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A ellos también. A ellos también. ¿Saben que la expresión que ahí se traduce difíciles de soportar traduce una sola palabra griega de la cual se deriva nuestro término escoliosis? Indica algo que está torcido. O sea, lo que está diciendo es que los creyentes no solo deben reconocer la autoridad de sus jefes, digamos si son creyentes, no solo deben someterse a ellos si son justos, honestos, sino que también tienen que sujetarse a eso si son retorcidos. Eso es lo que literalmente está diciendo. Tremendo. Tremendo, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Quién podrá hacer algo así, no? Por motus propios, si la gracia de Dios no opera en nosotros, santificación. Pero es lo que dice el texto. ¿Saben? La única excepción a esta regla de que el empleado debe someterse a su empleador, se daría en el caso de que justamente el empleador le pidiera a su empleado cristiano, como parte de su trabajo, que pecara de alguna forma, la que sea. ¿Eh? Si tu jefe te pide pecar contra Dios o contra el prójimo, bueno, obviamente vos como creyente deberías negarte, explicar tus razones con respeto, con amor, y estar dispuesto a sufrir consecuencias por eso, claramente. Es mejor perder un trabajo o tener problemas con el jefe que perder la comunión con Dios y tener problemas espirituales, y culpa en la conciencia. En este caso tan particular, tenemos que aplicar las palabras de Pedro, que dijo allí en Hechos, capítulo 5, 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, para adornar el Evangelio en el trabajo, debemos ser personas sumisas, obedientes. Pensá en esto, ¿cómo es tu trato con tu jefe? En segundo lugar, para adornar el Evangelio en el trabajo, debemos ser agradables, trabajar con una buena actitud. Debemos buscar el bien de nuestros jefes. Como que cobra más intensidad el pasaje, ¿no? Noten, dice allí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, y agrega, que agraden en todo. En todo. Que agraden en todo. Esa frase verbal, que agraden, significa que sean aceptos. Esa expresión se usaba para describir todo aquello que se ofrecía a Dios en adoración, que le era agradable a Dios. ¿Se entiende? De modo que si queremos agradar a nuestro Dios, también vamos a tener que aprender a agradar a nuestro jefe en el trabajo, a nuestras autoridades, a nuestros superiores en el trabajo. Es decir, que para embellecer el Evangelio, hermanos, el empleado cristiano tiene que tener la meta de agradar a Dios agradando a su jefe. Eso es lo que está enseñando este texto. Contrario, por supuesto, a otro tipo de mentalidad, los empleados cristianos deben buscar el bien de su jefe. Qué interesante. El bien de la empresa donde trabajan. Deben orar por su jefe, deben orar por la empresa, etc. Es negarse a uno mismo, así es la vida cristiana, para gloria a Dios y el bien de otros, ¿no? En este caso del jefe. No se trata solo de cumplir, digamos, ¿no?, con las tareas o la descripción de tareas asignadas, sino de trabajar con esfuerzo, con responsabilidad, con una buena actitud, ¿sí?, para agradar a Dios, agradando al jefe. Eso es lo que está diciendo el texto. En Efesios 6:7, por ejemplo, los empleados cristianos deben servir de buena voluntad. Eso dice el texto, servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad, piensen un segundo en eso. Es decir, con una mente o con una actitud buena, positiva. ¿Bien? Esa es la idea. Si Pablo estuviera acá presente hoy, nos diría, trabajen con buena actitud. O como dicen los chicos, pónganle onda. Pónganle onda. ¿Sí? Qué bárbaro. La única forma, hermanos, para ser honesto, ¿no?, de encarar un lunes, ¿no?, una jornada laboral, una semana laboral con entusiasmo, con buena actitud y todo esto, es justamente lo que dice nuestro texto, es entendiendo que con mi trabajo yo estoy sirviendo al Señor. Yo estoy sirviendo al Señor. No se sirve a Dios solamente dentro de las cuatro paredes de una iglesia, solamente en un contexto de reunión donde hay creyentes. Ministramos a Dios allá afuera, hermanos. En una oficina, en la fábrica, en el taxi, donde sea. Ese es el énfasis acá. Estamos sirviendo al Señor. ¿Bien? Trabajando con buena actitud fuera de la iglesia. ¿Bien? Y por supuesto, tener una buena actitud, tener una actitud humilde y sumisa y todo lo que estamos viendo hasta hoy, exige de nosotros desarrollar esta visión, teológicamente hablando, correcta. Sirvo al Señor yo en mi trabajo. Mi trabajo es mi ministerio. Yo ahí paso 9 horas por día sirviendo al Señor. Si vos lo encarás así, tu trabajo, va a cambiar tu actitud. ¿Sí? Ya no se trata solo de tu jefe, solo de tareas, solo de dinero. Se trata de hacer tesoros en los cielos Wow, cambia la cosa. En Efesios 6:5 se enfatiza la misma verdad. Dice que los siervos deben, obviamente, servir a sus amos como si fuera Cristo, dice así. En el versículo siguiente dice, como siervos de Cristo. En el versículo siguiente dice, como al Señor y no a los hombres. ¿Entienden? Es decir, si yo sirvo a mi jefe con buena actitud, mi jefe terrenal, yo estoy sirviendo a mi Señor. Ese es el punto que se enfatiza acá. ¿Bien? En el trabajo y en todo ámbito de la vida, por supuesto, nuestro amo, en última instancia, es nuestro Señor. Servimos delante de Él, para Él y de parte de Él. ¿Bien? Y vos decís, no, pero mi jefe, si vos lo conocieras, Mariano, mirá, mi jefe no se merece que yo lo trate así. Que muestre esta buena actitud y todo lo que estás diciendo. No se lo merece. Puede ser, yo no discuto eso. No lo conozco, no lo discuto. Pero mirá lo que dice Efesios 6:8. Capaz que esto te va a animar si esa es tu condición. Se nos manda a servir de esta forma al Señor sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, te va a animar un montón, a pesar del carácter, el temperamento que pueda tener tu jefe, a hacer las cosas bien en el trabajo, pensando que vas a ser recompensado algún día por el Señor. Ese es el énfasis aquí. Es posible que tu jefe, capaz, que no aprecie, no agradezca, no sé, o ni siquiera note el buen trabajo que vos hacés con limpia conciencia delante del Señor, ¿verdad? O quizás sucedan cosas injustas, que a pesar de que vos te matás y haces todo lo mejor posible, el jefe recompensa a otro, o asciende a otro, o felicita a otro, no sé. Pueden pasar todas estas cosas. Pero para no frustrarte con ello, siempre traen a tu corazón este pensamiento. Estoy sirviendo a Cristo. Voy a recibir de Él la recompensa. ¿Sí? Y eso te va a sostener. Eso te va a animar un montón. Así que, hermano, por ingrato, monótono, dificultoso, pesado, mal remunerado o estresante que sea, agradece a Dios por tu trabajo. Porque vos ahí tenés un ministerio. Podés glorificar a Dios, embellecer el Evangelio. Dios te puede usar para salvar almas. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Y antes de avanzar, me parece como oportuno también sembrar un principio más. O sea, versículos como este que estamos estudiando ahora desechan, descartan esa falsa noción que divide la vida cristiana en dos partes, ¿no? De lunes a sábado vivimos en el mundo real, decimos. Terrenal, es la vida secular. Y el domingo es el día del Señor, de adoración. Ahí estamos, digamos, nuestra mente está en las cosas celestiales. Como si la vida se partiera en dos del cristiano. Lo que hacemos acá adentro es espiritual, es celestial, es adoración. Y bueno, todo lo que pasa allá afuera no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, eso es falso. Eso no es bíblico ni sano para nuestras almas, hermanos. No glorifica a Dios, no bendice a nadie. Todo lo contrario, la vida espiritual se lleva al trabajo, se lleva a la facultad, la vivimos en el barrio, ¿sí? Nuestra meta es adornar la doctrina de Dios donde estemos. Así que mañana, lunes, suena el despertador, hermano, hermana. Trae estas cosas a tu mente, tráelas. Wow, yo voy a cumplir mi ministerio para el Señor ahora. Orás antes de salir, lees la palabra, te preparás de corazón, quizás puedes refrescar estos principios y a glorificar a Dios allí en la oficina o en la fábrica o donde trabajes. En tercer lugar, para adornar el Evangelio en el trabajo, debemos ser respetuosos. Los creyentes debemos ser respetuosos. Todo el tiempo, en todo lugar, obviamente, pero acá, específicamente en el ámbito laboral. Cuando uno pasa 8, 9, 10 horas, ¿sí?, en un ámbito laboral en el cual Dios no es el centro, obviamente, ni se habla de Él quizás, hasta quizás los compañeros se burlan de Él, uno en algún momento se afloja, ¿no? Baja la guardia y es lo que es. Es lo que es. Y guarda con eso. Porque esos son los momentos más vulnerables donde el creyente puede deshonrar a su Dios. ¿Eh? Por ejemplo, siendo irrespetuoso. Acá el verbo que se traduce no sean respondones, ¿vieron? No sean respondones. Significa que no hablen en contra, literalmente. No sean contradictores, porque sí, obviamente, ¿no? De modo que para adornar la doctrina en el trabajo, embellecer el evangelio en el mundo, el empleado creyente no debe enfrentar, no debe contradecir, no debe desafiar, es la idea, no debe menospreciar, no debe insultar, no debe faltar el respeto, en este caso a su jefe y, por supuesto, tampoco a sus compañeros de trabajo. Hermano, esto es importante, porque uno se puede sujetar externamente a su jefe porque no le queda otra si no lo despide, y en su corazón a la vez faltarle respeto, odiarlo, aborrecerlo, con sus compañeros hablar mal de él. Son tentaciones reales, ¿sí? Cotidianas. La obediencia, hermanos, trata con la conducta exterior. Yo me tengo que someter a mi jefe, pero el respeto acá referido trata con el corazón y con la actitud interior del creyente. Pensá, hermano, la obediencia sin respeto, ¿no? ¿Qué tiene de espiritual? ¿Qué tiene de espiritual? Una persona que no ama a Dios y no conoce a Dios, también obedece, aunque no respete. Porque no le queda otra, ¿verdad? No tiene nada de espiritual. Cualquier empleado puede obedecer a sus jefes con amargura y odio en su corazón. ¿Y qué tiene de espiritual eso? Cualquiera puede obedecer al jefe, no sé, y a la vez resentirse contra él o hablar mal de él. ¿Qué tiene de espiritual eso? ¿Cómo adornamos el evangelio de esa manera? No existe. La obediencia, hermanos, externa que se da a un superior, con maldiciones entre dientes o fastidio en el corazón, no adorna el evangelio. Para adornar el evangelio, el creyente debe mostrar, como dice nuestro texto, una conducta obediente, claro, pero también una actitud respetuosa. Qué bárbaro, ¿no? O sea que el empleado que es cristiano y a la vez es irrespetuoso, difamador o agresivo, no está adornando, sino embarrando la doctrina de Cristo. ¿Eh? Cuidado, porque podemos caer en el otro extremo también. De agradar tanto a nuestro jefe, que hacemos todo lo que nos pide, aún si eso implique desagradar a Dios. ¿Se entiende? Y eso también es peligroso, y la Biblia habla de eso también. En Efesios 6:6 se nos advierte lo siguiente: no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, como el Señor. Este es el otro extremo, ¿no? Hay personas que les importa más agradar al ojo del jefe terrenal que al ojo de su amo celestial, vamos a decirlo así. Es un siervo del ojo, dice el texto. Qué interesante. Le ha rendido toda su vida, digamos, al ojo del jefe, al ojo del hombre. Adora en el altar del Dios, digamos, de la buena opinión de los demás. Y ese Dios es traicionero, porque muchas veces, para que se le rinda culto, se va a tener que desagradar al verdadero Dios. ¿Sí? Quizás en Efesios se describe a aquella persona que no le importa pecar para ascender, no le importa hundir a otros para crecer en la empresa. Si el jefe le manda mentir a un cliente, bueno, miente. Problema hay. Si le ordena dibujar una boleta, bueno, dibujamos. Si le ordena a estafar a un cliente, lo hace. Eso no embellece el evangelio. Eso no es adornar la doctrina de Cristo. Por eso el verdadero remedio, vamos a decirlo así, para la integridad laboral, ¿sí? No son las cámaras de video que ahora se instalan en todos lados, sino el temor de Dios. El temor de Dios. En Colosenses 3:22 Pablo dice esto: no sirvan al ojo, sino háganlo con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí está, temiendo a Dios. Esa es la cura para todos los males laborales, digamos. Temiendo a Dios. Uno tiene que elegir. ¿Voy a servir al ojo del jefe, cueste lo que cueste, transigiendo la palabra de Dios, mis convicciones espirituales, o voy a servir de corazón al Señor? Hay que elegir. ¿Voy a pecar por temor al desagrado del jefe? ¿O voy a rehusarme participar de pecados ajenos por amor a mi Señor? Bueno, si temes a Dios, como dice el texto, entonces no vas a temer tanto desagradar al jefe. El temor a Dios elimina el resto de los temores, ¿verdad? Quien teme a Dios se puede parar del lado de Dios y punto. Y Él se encargará de nuestra obediencia. Él sabrá cómo glorificarse y sabrá cómo ampararnos, y por esa obediencia aún nos quedamos sin trabajo. O perdemos un ascenso o clientes o lo que sea. Él sabrá cómo ampararnos. Así que, hermanos, en cuarto lugar, ahora vamos avanzando. Para adornar el Evangelio en el trabajo debemos ser también honestos. El creyente tiene que ser honesto. Noten, nuestro texto allí dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y ahora agrega algo más: no defraudando, no defraudando. Esa expresión en la voz pasiva allí, en la voz media, perdón, significa no tomando nada para sí mismo. En criollo, no robes, no te quedes con algo que no te corresponde, eso es lo que está diciendo. No tomes como si fuera tuyo algo que no te pertenece, ¿bien? Y en este sentido, hermanos, defraudar es desfalcar, ¿no? O apropiarse de bienes que uno tiene a su cargo, que le han sido confiados para ser administrados. Eso es desfalcar. Es una referencia al robo, a la estafa, a la coima, al cohecho, a la falta de honestidad, a la mentira, al engaño. En el primer siglo, entre los esclavos, el robo era muy común porque muchos de ellos, de estos siervos, trabajaban como mayordomos o administradores de los bienes de sus amos. Sus amos se ausentaban y ellos tomaban para sí cosas que no le pertenecían. Eso era muy común. Pablo dice, pero en Cristo eso no, eso es pecado, qué común. No importa lo que diga la cultura, lo que hagan los demás. Estamos acá para adornar el Evangelio. Carácter santo de nuestro Dios. Algunos dicen, bueno, pero mi jefe es injusto. La empresa donde trabajo es re corrupta, sinceramente. El gobierno, bueno, ni hablemos. La sociedad, o sea, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, dale. Bueno, ahí está. Nada de eso justifica que nosotros pequemos contra Dios. Nada de eso justifica. Que nosotros, digamos, no nademos en contra de esa corriente de deshonestidad, de corrupción, de coima y cohecho que nos rodea. No, no nos justifica eso. Para adornar la doctrina de Dios, para poder embellecer el Evangelio fuera de la iglesia, hermanos, delante de los ojos de este mundo, los empleados cristianos deben ser honestos. Ese es el punto. Y no deben tomar para sí nada que no les pertenezca. Nada. ¿Saben? Una encuestadora publicó los datos de unas preguntas que mandaron por internet, ¿sí? A más de 1,000 jefes de empresas. La pregunta era, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que vos ves en tus empleados? Mirá la respuesta. En primer lugar, llegar tarde. Llegar tarde. Eso es robarle tiempo al jefe, a la empresa, al trabajo. En segundo lugar, usar más tiempo del permitido para almorzar. Tremendo. Eso también es robar tiempo. 3. Hablar mal de sus jefes o de sus compañeros. Es común. Todo el mundo lo hace. Pero eso no nos da licencia a nosotros para pecar. Uno puede ser deshonesto con sus jefes haciendo de los fondos o las propiedades de la empresa objetos de uso personal. Eso está mal. Muchos cometen fraude, cobrando de más quizás, o más de lo que corresponde, exagerando informes de inversiones, llevando elementos de la oficina a la casa, haciendo llamadas no autorizadas por el teléfono de la empresa, realizando viajes no autorizados con los vehículos de la empresa, o cargando más combustible en el vehículo que el que necesita y quedarse con el vuelto. Otros son muy, muy deshonestos en el uso del tiempo de su trabajo. Duermen en horas de trabajo o son adictos a las redes sociales, y no se distraen, no rinden. Tendrían que estar haciendo, no sé, una auditoría y están contestando un WhatsApp. Cosas como esas. Son tentaciones reales, cotidianas, a las cuales tenemos que estar atentos. Porque estamos ahí, entre otras razones, para adornar el Evangelio, glorificar a nuestro Señor. Por último, tenemos que saber, hermanos, que nosotros podemos aparentar honestidad, ¿no? Es más, si se enteran que sos cristiano en el trabajo, te van a estar observando todo el tiempo. Es así. Y van a hablar de vos, y van a hacer chistes, quizás. Quizás sí, quizás no. Pero el punto es que vos ya tenés la fama de creyente. Entonces se va a esperar de vos un nivel de honestidad, quizás hasta superior al resto. Y vos podés también aparentar honestidad. Y si yo no miento, ¿por qué? Porque soy cristiano, me congrego los domingos, bla, 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 papá, papá. ¿Se entiende? Y vos tenés esa apariencia. Y la gente piensa que lo sos, pero si no lo sos en realidad, vos tenés que siempre recordar que Dios es especialista en sacar a la luz aquellos pecados que nosotros queremos esconder. Lo hace por su gloria y nuestro bien. Lo hace. Qué vergüenza, ¿no? Cuento un caso cortito. Había una empleada, mucho tiempo atrás, creyente, miembro de una iglesia bíblica y de sana doctrina. Ella trabajaba administrando, digamos, la casa de una familia de una iglesia, también bíblica y de sana doctrina. De golpe, comenzó a faltar dinero en esa casa. Padres, digamos, de familia, dijeron, nuestra empleada, no, olvídate. Ella es miembro de tal iglesia, tiene tal ministerio, olvídate. Ella no, deben ser nuestros hijos. Vamos a confrontar a nuestros hijos. ¿Fuiste vos? No, papá, ¿cómo me decís eso? ¿Fuiste vos? No. ¿Y vos? ¿No habrás sido vos? No. Bueno, vamos a poner una cámara entonces. A ver quién es. Pusieron la cámara. Y para tristeza, desazón de esta familia, se podía ver en las imágenes a esta hermana de sana doctrina, llena de ministerios en su iglesia local, robando dinero. Tremendo, tremendo. La confrontaron. Ella negó hasta cuando pudo. Y ensució el Evangelio. Deshonró a su Señor. En último lugar, para adornar el Evangelio en el trabajo, debemos ser confiables. Dice nuestro texto, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, y ahora agrega algo más, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todos. ¿Vos querés saber si estás adornando la doctrina de Dios en tu trabajo? Fíjate si tu jefe puede confiar en vos. Es un buen parámetro. Ese participio ahí que se traduce mostrándose significa demostrar, comprobar, presentar pruebas es la idea, ¿no? No solo debemos ser confiables, no solo debemos aparentar ser confiables, sino que la opinión del jefe es que debe ser, que somos gente confiable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se rinde ante las evidencias el jefe. Sospecha de todo el mundo, Pero se da cuenta que el creyente es distinto. Que no le va a mentir, no le va a robar. Esa es la idea. Para embellecer el Evangelio, hermanos, debemos dar prueba de nuestra lealtad, de nuestra honestidad, de nuestra fidelidad. Al punto de que nuestros jefes puedan creer en lo que decimos, puedan confiar en lo que hacemos y puedan descansar en las cosas que nos dieron para administrar. ¿Sí? Un empleado cristiano que es fiel, que es honesto, que es confiable, es la mejor inversión, obvio, para una empresa. Claro que sí. Pero la medida de nuestra fidelidad se ve en la cara del jefe. Tremendo. Hay un ejemplo en la Biblia muy lindo. ¿Se acuerdan de José? Quien antes de servir para Faraón, digamos, trabajaba para Potifar. ¿Recuerdan ese incidente? La Biblia dice así: halló José gracia en sus ojos. O sea, en los ojos de su jefe, Potifar. Y llegó a ser su siervo personal. Y Potifar lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y con él allí, es decir, con José allí, su jefe no se preocupaba de nada. Yo subrayé esa frase: no se preocupaba de nada. Estaba tranquilo, le dio toda la casa: administrame todo. Te lo dejo, chau, voy a trabajar tranquilo. Demostró ser fiel, demostró ser confiable. Uno dice: sí, pero mirá cómo le fue. Me estás contando el final de la película. ¿Se acuerdan que la mujer lo acosó? Él se negó y después la mujer lo acusó de que la quiso violar y terminó preso. José, ¿qué quiero decir con esto? Que no hacemos, no somos fieles, leales, honestos, sumisos, para que nos vaya bien, nos den más dinero y nos aumenten. Porque no sabemos si ese va a ser el resultado en un mundo caído de la buena conducta. Lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos porque sabemos que vamos a ser recompensados, lo hacemos porque adornamos el Evangelio. Nos vaya bien, nos vaya mal. ¿Sí? Y miren el propósito. Esto es la ética laboral, vamos a decirlo así, cristiana, o parte de ella. Miren el propósito de esta ética. Verso 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Repito, así como la fe que no produce obras es muerta, la sana doctrina sin obras está enferma. Hay un problema serio allí, serio. El credo es correcto, quizás, no sé, pero la conducta es pecaminosa. Sana doctrina no es sinónimo de buen corazón, sana doctrina no es sinónimo de espiritualidad, sana doctrina no es sinónimo de comunión con Dios, sana doctrina no es sinónimo de amor al prójimo. Es sana la doctrina cuando es conforme a la Biblia y en el poder del Espíritu Santo se practica. Eso es sana doctrina. ¿Eh? Y es un poco el énfasis acá. La doctrina que debemos adornar acá con nuestras obras es una específica. ¿Sí? Y nuestro texto dice que se trata de mostrarle a este mundo que Dios es nuestro Salvador. Con nuestra, pensá esto, con tu forma de proceder en el trabajo, ¿sí?, estás contándole a ese pequeño mundo donde Dios te puso que Dios es Salvador. O sea, con esta ética laboral, nosotros queremos decirle al mundo que Dios crucificó a su Hijo para no tener que condenar eternamente a su pueblo. Se lo queremos decir. Con esta ética laboral, nosotros queremos decirle que en su justicia Dios decidió condenar nuestro pecado de una manera severa. Pero también les queremos decir que en su gracia, su Hijo fue condenado en nuestro lugar. Queremos decirle que Dios es un Dios tan salvador de su pueblo, que hizo todo lo que tenía que hacer para rescatarlos. ¿Sí? Que dio la vida del que nunca pecó, su amado Hijo, en lugar de los que vivimos pecando, para que su justicia pase a ser nuestra. Y de ese modo, amarnos, adoptarnos en su familia. Queremos decirle con nuestra ética laboral a todo el mundo, o a ese pequeño mundo, que el Dios Salvador resucitó a su Hijo y que nos encomendó ahora a nosotros la palabra de la reconciliación. Queremos que sepan, queremos contarles, hermanos. Queremos adornar, ese es el punto, hacer visible el mensaje que decimos creer, hermanos. De la palabra que se traduce adornen ahí, se deriva nuestro término castellano cosmético, imagínate. La idea es embellecer el Evangelio con nuestra ética laboral espiritual. Se trata de eso, hermanos. De que nuestros compañeros de trabajo, nuestras autoridades en el trabajo, vean cómo vivimos, se sorprendan y pregunten, che, discúlpame, ¿qué creen en tu iglesia? ¿Por qué son así? ¿Qué? Vos tenés algo diferente. Eso no garantiza que ellos se van a convertir, pero sí garantiza que vos estás glorificando a Dios en tu trabajo. Hermano, te voy a leer algo tremendo. En Juan 1.18 se afirma lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Si alguien anda por ahí diciendo se me apareció, no le creas. A Dios nadie le vio jamás. Es terminante, categórico el texto. Pero, agrega Juan, el unigénito Hijo del Padre, Jesús, Él le ha dado a conocer. O sea, el Dios invisible se hace visible en la persona del Hijo. ¿Está bien? ¿Querés sorprenderte de algo? A mí me conmovió el corazón entender esto. Primera Juan, capítulo 4, verso 12. El mismo autor del Evangelio toma esa expresión, pero la aplica de otra manera. Dice así, nadie ha visto jamás a Dios. Lo mismo, ¿no?, que acabo de leer. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero escuchen esto. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La gente no puede ver a Dios. Su Hijo lo hizo visible. La gente no puede ver a Dios, pero la conducta, el amor de los cristianos lo va a hacer visible. ¿Se entiende? Fíjate, hermano, si tu manera de comportarte fuera de la iglesia es importante o no. Tremendo. Tremendo. Vos podés embellecer o embarrar el Evangelio en el mundo. Vos podés ser causa de respeto, ¿sí?, o de burla. El mensaje de salvación. Queremos, hermano, que cuando las personas vean a los miembros de Carapachay yendo por ahí a sus trabajos, sus lugares de estudio, etc., les llame la atención la forma en que viven, cómo se tratan. Esa es la idea, hermano. Y que pregunten, que pregunten. Y la respuesta va a ser, obviamente, la gracia de nuestro Señor, ¿no? Ahora, ¿pero quién va a querer escuchar un mensaje acerca del perdón de pecados del labio de alguien que vive resentido con la gente que la ofendió? ¿Quién va a querer escuchar un mensaje de gracia de labios de un religioso condenatorio, se cree superior a los demás, un legalista? ¿Quién va a querer escuchar un mensaje de amor, parte de Dios, de labios de un odioso, de la persona más horrible de la fábrica o de la oficina? ¿Quién va a escuchar mensaje de un Dios santo de labios de alguien que es un hipócrita? Un hipócrita. Que dice una cosa con la boca respecto de Dios y la borra con su conducta en el trabajo. Hermanos, esta es la gran comisión en acción. ¿Sí? No se trata solo de lo que los predicadores, pastores, no sé, profesores, hacen desde un púlpito. No, sino de lo que todos los creyentes hacemos y decimos cuando estamos fuera de la iglesia. ¿Entienden? Vos podés adornar el Evangelio, y me encanta pensarlo así, mientras estás vendiendo tus productos, si ese es tu caso, o mientras estás manejando un vehículo, o mientras estás programando sistemas, o mientras estás haciendo una auditoría, o mientras estás atendiendo a un cliente, o asesorando a un cliente, o vendiendo algo, lo que es hermoso. Mirá tu trabajo como tu laguna personal, donde Dios te puso, tu campo misionero, ¿sí?, para embellecer el Evangelio. Y gloria a Dios, hermano, porque miren, Él no solo le dio sentido a la vida, ¿no? sino que le dio sentido a la muerte. No solo le dio sentido a la alegría, sino que le dio sentido a la tristeza, ¿no? Pero también le dio sentido al estudio y al trabajo secular. ¡Wow! Oramos. Hermano, te ruego que pienses un segundo más, con tus ojos cerrados, pensá en Dios un ratito y te pregunto, y me pregunto, ¿de dónde vamos a sacar el poder espiritual para vivir de esa forma? Y vos sos honesto con tu corazón, seguramente habrás dicho, uy, yo he fallado en mi trabajo. No estuve a la altura. ¿De dónde? ¿Quién me va a ayudar a vivir así? Los versículos siguientes dicen, la gracia de Dios se manifestó para salvarnos y se manifiesta todos los días para santificarnos. El poder es de Dios. Hermano, si sentiste que lo arruinaste todo en el trabajo, que echaste todo a perder, que ya no hay manera de recuperar esto, antes de renunciar, yo te aconsejo, aferrate a la gracia. La gracia que te salvó, que te perdonó, que te lavó. ¿Sí? Tus pecados, volvé al Señor de todo corazón. Arrepentite, claro que sí. Pero volvé al Señor de todo corazón, buscar la comunión íntima con Él, la capacidad, el poder, la sabiduría para empezar a enmendar eso. ¿Sí? Sé humilde, pedí perdón a otras personas en el trabajo si es necesario hacerlo. Lo importante es que puedas glorificar a Dios. ¿Eh? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos sorprende que un Dios tan grande a través de su palabra se interese por nuestros trabajos aquí en la tierra, las tareas cotidianas, quizás más cotidianas que hacemos. Gracias, Dios, por darle sentido a la vida y al estudio y al trabajo también. Te ruego, Señor, que podamos ser luces que brillen para tu causa, Señor, para la gloria de tu nombre en el trabajo. Por favor, cada hermano, cada hermana, que podamos honrarte aún en las tareas más cotidianas y engorrosas. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.